Pero bueno, ¿qué le pasa a Mari José?
Pues la tenemos malita.
Estará en los días señaladitos, ¿eh?
No, no, se ha pillado un trancazo de esto de aquí te pillo, aquí te mato, no, aquí te dejo traspuesta. Estaba bueno, sin voz la criatura esta mañana.
Pero es igual, sin voz.
¿Qué va a hablar así, hombre? Que va a aparecer doña Rogelia, pobrecita.
Bueno, pero esto, vamos a ver, no...
Si existen pastillas, que tú te la tomes y aprende inglés como una pastilla para quitar a la ronquera.
Sí, de Fórmula 44. Qué antigüedad.
Qué antigüedad. Fórmula 44.
No me acordaba, no sé por qué me ha venido.
Porque eres mayor.
Debe ser eso, sí. Ocal también para el dolor de cabeza.
Ocal.
Ay, madre.
Ocal era buena también, oh, pero buena, muy buena. Oh, Fórmula 44, no, es de lo más grande. De lo más grande. Bueno, en fin, vamos a ver, ¿cuáles son los sitios más habituales o más extraordinarios donde uno puede quedarse atrapado?
Bueno, los sitios más habituales son los ascensores, los cuartos de baño, los coches. Tú fíjate qué cosa más curiosa, hay gente que se ha quedado encerrada en su propio coche. O sea, que no ha podido salir por un fallo mecánico. Este caso sería eléctrico, dependiendo de la antigüedad del vehículo. Hay gente que se queda encerrada en su propia casa. Eso es un clásico. A mí me ocurrió y luego contaré mi caso. Bueno, yo me quedé encerrado en el exterior de mi casa, que eso es todavía peor. Y dices, ¿cómo se puede quedar un tío encerrado fuera de su casa? A mí me pasó. Hay gente que se queda así. Hay gente que se queda encerrado en cualquier habitáculo que tenga una puerta y la posibilidad de que esa puerta se estropee o se quede encajada. Lo peor de quedarse encerrado es la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados. La gente que no padece claustrofobia es capaz de reaccionar de una manera lógica. Cuando te ataca la claustrofobia y te da el ataque de ansiedad, es prácticamente imposible porque te puedes quedar en shock, o sea, sin respiración y pasarlo francamente mal. Por eso siempre aconsejan, cuando nos quedemos en un espacio cerrado, respirar profundamente, intentar controlar el miedo. Si tiene uno un teléfono móvil, que antes no existían, perfecto, porque puedes llamar desde dentro hacia afuera para que vengan a socorrerte. Y si no, hijo, pues a porrear la puerta y a gritar como un descosío hasta que te hagan caso. Y si es en el ascensor, lógicamente darle al botoncito de la campanita para llamar al conserje o a quien esté ahí y te puedan sacar.
Sí, pero ahora ya los ascensores tienen incluso un botón que contacta con una central de llamadas donde dicen, ¿qué le pasa? ¿Y dónde está? Bueno, vaya un tío.
El edificio moderno y el ascensor es moderno, sí, si no, no.
Sí. Pero mira, dice... Estimados amigos, yo me quedé atrapado en un montaplatos. Tenía un romance con una señora y no esperaba visita. Cuando de pronto dice, mi marido. Y estuve casi 2 horas allí, plegado como un acordeón. En un montaplatos,
Una señora muy rica para tener montaplatos.
Casi otra hora me costó salir porque me quedé agarrotado. Y ahí se acabó el romance.
Claro, normal. Yo me he quedado encerrado en un váter en tu casa una vez que te dio por poner unos cierres muy modernos de diseño y no había narices de abrirlo, era a las 2 de la mañana y entré a hacer mis cosas que yo suelo hacer normalmente.
¿Normalmente?
Y me quedé encerrado y digo, bueno, pues ¿qué hago? Pues digo, no voy a despertar aquí a voz a nadie y me quedé durmiendo en el suelo y luego ya por la mañana. ¿Es verdad o mentira lo que te contando?
Claro, la puerta se abría empujando, ¿eh?
Pero era muy rara, recuérdalo. Pero yo ansiedad sí. No claustrofobia porque estaba al aire. Lo que más he pasado, mayor ansiedad y ponerme a gritar como una histérica y no fue en la mili. Me ataron una vez, no me ataron. En un árbol hay un mecanismo que se usa en las fuerzas especiales, que te sientan alrededor de un árbol que no tenga excesivo grosor, con las piernas cruzadas así. Se sienta un tío en tus piernas y una vez que se levanta, tú ya no eres capaz de quitarte las piernas sin la ayuda, o sea, de desatarte del árbol sin la ayuda de otra persona, ¿no? Es imposible, por mucho que intentes tirarte. Y entonces hicieron la prueba conmigo, ¿no? Me sentaron en el suelo, me pusieron los pies así, te hace un nudo con los pies.
Claro que lo comprendo.
Entonces me lo hicieron. Al minuto yo estaba gritando, pero como un histérico. Por favor. Es que era una sensación de ansiedad, de no poder...
Sí, tiene que ser tremendo eso.
Una sensación de ansiedad tremenda.
Porque además se entumece cuanto más pasa el tiempo también, ¿no?
Claro, y empieza a molestarte ya, empieza el cosquilleo. Muy desagradable.
Fuerte, oye. ¿Y tú te quedaste encerrado, me has dicho, en el jardín de casa?
Sí.
Pero un jardín se puede saltar el seto.
Si estás vestido, sí.
Canalla.
¿Y tú ibas con bañador de la...?
No, yo iba en pelota picada. Y os explico, Esto creo que os lo conté a vosotros en alguna ocasión. Era un día de verano. Hacía una tormenta muy fuerte. Mi mujer estaba fuera de vacaciones con mi hijo. Y yo trabajando aquí en Madrid. Y estaba sola en casa. Y yo dormía desnudo porque esa noche había hecho muchísimo calor con las ventanas abiertas. Escucho la tormenta, un viento fortísimo, y me acuerdo que me había dejado el toldo echado de un porchecito que tenía y digo, va a salir volando. Entonces, joder, salgo desnudo, medio dormido, lógicamente, abro la puerta, subo el toldo y conforme estoy subiendo el toldo, ¡pum!, se me cierra la puerta de la casa. Y yo, desnudo, en el jardín. 45 minutos más tarde llegaba una señora a limpiar. Y quedé en el exterior de mi propia casa, como mi madre me trajo al mundo, esperando a que esa mujer llegara. Entonces me tapé con un cojín que tenía yo, unos silloncitos de sobre la terraza. Y con el cojín tapado, conforme entraba esa señora que la acabábamos de contratar, yo diciéndole, usted tranquila, ¿eh? No pasa nada. ¡Usted entre! ¡Que no pasa nada! Esto es que se me ha cerrado la puerta con el viento. Explícale tú eso a alguien.
Mira, encerrado en el maletero de un autobús en Turquía. Tiene que ser una situación. Encerrada en la habitación del hospital mientras daba a luz
pero
y no podía salir.
¿Pero encerrado en un maletero de un autobús? Que no lo entiendo.
Pues se abre el maletero y ahí. Tú te metes dentro para coger una.
Y la cierran otra vez, claro.
Y la cierran otra vez por lo que sea.
Qué angustia.
Y ahora tú te quedas allí y se van todos.
Ah, calla, vamos.
Y tú ahí metido que.
Me está entrando un calor.
No, yo con los que padecen, mira, el otro día nos quedamos encerrados en un ascensor, íbamos cuatro amigos, uno de ellos, Antoñito Jiménez, que ocupa medio ascensor.
Sí,
entero. Y Antoñito Jiménez, todo lo grande que es, lo tiene de cagona con los ascensores
y con todo,
los aviones y todo.
Ay, no puedo. Mira, estábamos sorteándonos quién de los tres le daba el golpe de gracia en la cabeza. Para que perdiera el conocimiento, yo fue, de verdad, media hora tremenda. Estamos en el 950-6006. ¿Qué tal, Juana? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señora. ¿Lo pasó usted muy mal?
Muy mal, fatal. Cada vez que me acuerdo, ahora estaba a la espera y parecía que me estaba dando ahí un poco... No podía respirar.
Caramba, ¿y qué fue lo que ocurrió?
Pues me quedé cerrada en una cama de esas armario, de esas camas que hay una arriba y otra abajo, las cierras, y parece un armario. Y me tocó en la cama de arriba y dormida, que no me enteré de nada, pensé que era una pesadilla, aquello se cierra.
Pero se cierra y... además tirándose hacia arriba, ¿no?
Claro.
¿Y usted boca abajo?
No, yo estaba, no sé si estaba, estaba pillada entre la pared y toda la ropa de la cama, yo en medio. Aquí yo era, no podía respirar, era horroroso. Y para eso tengo claustrofobia, o sea que casi me muero.
Pero además tiene que ser incómodo.
Fatal, porque es que no puedes moverte. Yo intentaba con las manos como podía hacer presión contra la pared, a ver si aquello, y al final lo conseguí, pero fue horrible.
¿Y estaba usted sola en casa?
No, había una amiga mía en la cama de abajo y no se enteró de nada hasta que yo, cuando aquello lo pude abrir, salté de la cama, me tiré al suelo porque me caía, no tenía fuerzas. Y no se enteró, ¿no? Una risa, a todo el mundo le estuvo contando aquello, creo que se lo estoy contando, pero a mí no me hizo gracia, yo lo pasé realmente mal.
Sí. Oye, quedarte atrapado en una cama nido.
Hay que ser delgadito también, ¿eh? Porque
eso es terrorífico.
Pero es que es lo de Charlot, ¿eh? Que
sí.
Pero que se quedó emparedada, o sea, entre
la parte superior emparedada. Era Nefertiti, metía en el sarcófago.
A mí me pasó con un plegatín. Entre el Fórmula 44, el local y el pregatín, me estoy luciendo hoy, macho. ¡Qué modernidad!
Es que, bueno, es que, qué maravilla quedarse
el pregatín encerrado. Se plegó. Entonces, yo estaba durmiendo y era una de esas camas que se cierran y se quedan como un mueblecito pegadas a la pared.
Sí, un pregatín, lo que es un
pregatín. Bueno, pues falló el mecanismo y se cerró y yo me quedé dentro, como si fuera el jamón de un bocata, o sea, en mitad del con las dos partes plegadas hacia arriba. A ver quién es el guapo que hace fuerza hacia los lados para poder escaparte de ahí. Lo hice a duras penas, pero...
950-6006. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un placer hablar con ustedes.
Igualmente, señor.
Pues yo me quedé encerrado en un tren de cercanías de Madrid. Uh-huh. De manera activa, aunque involuntaria. Yo bajé a toda pastilla, pues como vamos todos, a las 7:30 de la mañana. Y veo el tren a puntito de salir. Pero no me percaté del cartelito que ponía fuera de servicio. Entonces, nada, yo tan pancho, voy pegando zancadas, di un saltito y en ese momento se cierran las puertas. Digo, qué maravilla, no había ni Dios, todo el tren para mí, claro. Vamos, fantástico. Cierro los ojos, empiezo a echar mi cabezadita, pasa la primera estación, el tren a toda hostia, diciendo, no sé, tendrá prisa este señor hoy. Ya cuando pasan 2-3 estaciones empiezo a pensar que efectivamente me he equivocado y me he encerrado a mí mismo en el tren. Y aquello era como de película de miedo.
Claro, pues, ¿y dónde le llevaba?
Yo creo que me llevaba, no sé, a Sevilla, porque aquello iba a 200 por hora, íbamos pasando estaciones a una velocidad de vértigo, que eso impone más todavía como espectador desde dentro. Y tú ya pegado al cristal y al final lo que hice fue llamar a la policía y con toda mi vergüenza, que pudo más el miedo que la vergüenza de que me llevaran a los andenes de Guadalajara, pues nada, se pusieron en contacto con ellos y me rescataron. A los 20-25 minutos paró, no recuerdo ya dónde, me bajé con mi poca dignidad ya...
Porque no había ni revisor, no había nadie.
Nada. Yo solo esperaba que apareciera, no sé, un zombi con una guadaña por la puerta, porque aquello era de... Os lo juro. Daba un miedo tremendo, porque claro, es todavía de noche, y tú vas en una cosa enorme que hace un ruido espantoso, tú solo, yun. Y claro, a los 15 minutos ya te esperas ver cualquier cosa por la puerta. Y
el zombi.
Impone.
El zombi, efectivamente. El zombi con la guadaña, sí.
Pánico en el Transiberiano.
Esto es,
gran
esto
película
es,
aquella.
Esto es. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Dónde se quedó usted?
Lo mío es que fue muy raro. Fue en un gimnasio, pero yo estaba dentro de la sauna. Era un sábado a mediodía. Y era un gimnasio que estaba en un sótano en Sevilla. Y de repente, dentro de la sauna, se apagan todas las luces. Yo salgo como puedo porque era completamente a ciegas, me tengo que vestir. Y en lo que llego a la puerta e intento encontrar algo para ver, todos los interruptores apagados, todo, en fin, a oscuras, ¿no? Pues suerte para mí, encuentro el teléfono, pero estoy hablando de la época en que ni móviles ni... Era el teléfono de disco. Sí. Iba a marcar y tenía un candadito para que la gente no marcara. Entonces, como yo iba a colegio de niño, bueno, el caso es que sabía que dándole a donde se cuelga se podía marcar. Tú dabas 2 veces y era el 2, dabas 7 veces y en aquella época ni 9, 5, 4 ni nada, ¿no? Pero me salía el operador internacional todas las veces. Y ya cuando estaba intentando, digo, mira, si me sale el operador internacional, le cuento lo que me pasa y que me ayude, y de repente sale mi madre. Y yo, mamá, se lo cuento y bueno, el dueño del gimnasio se iba a la playa, se iba a Chipiona y se había olvidado las llaves de la casa, subió, escuchó el teléfono y era mi madre. Entonces me pudieron abrir, si no me quedo yo el fin de semana entero. Mi hermano tuvo que venir a hacerme compañía porque el hombre vivía en la otra punta de Sevilla y allí estuve yo encerrado en el gimnasio a oscuras pues cerca de 2 horas.
Qué buena sensación, ¿no? Pero hombre, bueno, un gimnasio pues se podía entretener al menos, ¿no? No
veía. Lo divertido ha sido, fue la sauna, porque dentro de la sauna, ¡plah! De repente te quedas ahí, esa sensación sí que fue un poco rara. Pero luego no, es porque no se veía absolutamente nada. O sea, es como tengo los ojos cerrados.
Está angustioso, ¿eh? Lo que ha contado.
Pero sí, bastante, sí. Bastante.
Sin
bastante,
ver nada.
Bastante. Pueblo manchego que empieza por Tome y acaba por Yoso. Año 2004. Una chispa de campanillas. Me meto en el servicio con una amiga que esa noche me estaba poniendo morritos. Nos enrollamos, unos besetes, algo de magreo. Le digo, vámonos a lo oscuro en el coche y juntemos los trastos de orinar. Con esa labia que tengo yo, me dijo claramente que sí. Salimos del servicio para irnos, está el pub vacío y cerrado. Nadie, absolutamente nadie, todo a oscuras. La chica sin móvil, yo con una raya de batería en el mío. Llamo a un amigo que llevaba una tajada como la mía, me coge. Le explico la situación. Se me apaga el móvil, los dos sentados en la barra, y a la hora llega mi amigo con el dueño del bar a abrirnos. No me lo podía creer. Se me fue la chispa deprisa.
Qué torpe, ¿no? Porque no aprovechó.
Claro, pues se pone una copita.
Claro, y vamos a rematar para
que vayan. Se tiene que quedar ahí. Pues,
estuvo muy torpe.
Echas el rato.
El del pueblo manchego estuvo torpe.
Maite, buenos días. Está en clave. Está en clave el... Está encriptado el teléfono.
Yo creo que nos están espiando.
Y nos están fumigando, acordaros.
Sí, sí, sí.
Nos están espiando, además, en vez de poner la radio, que es más fácil...
Sí, nos ponen el teléfono. Pincha el teléfono. El teléfono.
Sí.
¿Has visto que está grabado? ¿Has visto? Está grabado.
Ponlo al revés, ya verás cómo...
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenas.
¿Dónde se quedó usted atrapada?
Pues es muy típico quedarse en el ascensor. Lo que pasa es que en mi caso, yo me quedé encerrada con un cadáver.
Jesús.
Ay.
Yo trabajaba de celadora en un hospital en Madrid y pues nada, hubo un fallecimiento en el turno de noche. Fuimos un compañero y yo con la camilla, vamos a por el fallecido y lo teníamos que llevar al mortuorio del hospital. Ya de por sí que era tétrico el pasillo que llevaba en la torre del hospital al mortuorio. Pues luego había un ascensor al final que te subía al mortuorio porque tú bajabas al semisótano. Entonces el ascensor era un ascensor que subías unas cuatro plantas así, pero era todo pared. No se veía nada. Nos subimos al ascensor, mi compañero y yo, y a mitad de estar subiendo se para el ascensor. Bueno, yo casi se me sale el corazón allí, ¿sabes?
Oh. Bueno, el que estaba en la camilla no le podía hacer nada.
Ni da ruido, ni nada.
No, nos podía hacer nada, ¿sabes? El señor que me acompañaba, que era también un senador que llevaba mucho tiempo de experiencia, porque yo tendría veintitantos años, me mira y me dice, hombre, no te asustes. Dice, si ahora los compañeros se darán cuenta de que no volvemos y vendrán a buscarnos. Yo todo esto, o sea, un acelerón. Y nada, y estuvimos un par de horas hasta que los compañeros se dieron cuenta que tardábamos en venir, el fallecido, el otro senador y yo. Y va y me dice, mi compañero dice, ¿sabes lo peor de todo esto, Carmen? Dice, pues que no tenemos unas cartas. Y yo digo, no estoy yo para 7:30, ¿eh?
Ya, pero ¿empezó a cantar ya el cadáver o todavía no?
No, empezó a cantar. Entre los nervios que yo tenía no olí nada, te lo puedo asegurar.
Ya, no me interese.
Le llaman en el hospital a Lola Herrera por 5 horas con Mario, con el cadáver.
Tiene que ser también, hombre, iba acompañada todavía.
Sí,
si hubiera estado
pero
sola.
Solo es un... por mucho.
Vamos,
que
el cadáver no te hace nada, ¿eh?
Ya, me imagínate, hombre, que estás sola. Y esa persona, por lo que fuera, resucita.
No,
se levanta, se incorpora. El susto que te pega.
Echa un gas, en Morón hubo uno, yo me parece que lo he contado.
Sí, es que echan gases.
Uno que echó un gas, un gitano conocido, que tocaba la guitarra, muy conocido. Y en el velatorio se incorporó así, echando un gas, y todavía ahí en Morón gente corriendo. Y eso fue en el 60 y tanto, hombre. Los que estaban velándolo salieron a correr y dejaron al muerto solo.
Ya. Algún día velatorios con sorpresa de muerto.
No, ¿para qué habremos dicho nada?
Vamos a Maite, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, señora. Buenos días.
Mire, a mí me pasó, tendría yo unos 8 años. Íbamos al cementerio, que mi abuela es poroza de los cementerios. Pues íbamos mi tía, mi madre recién dada a luz, con mi hermano, que tendría un par de meses, y yo. No sé cómo nos guiaría mi abuela que el cementerio de Salamanca cierra a las 6:30, era invierno. Nosotros oíamos la campana de que avisan de que cerraban y mi abuela seguía diciendo, pues este se murió porque no sé qué, este pobrecito porque no, se los conoce a todos. Bueno, pues nos dejaron ahí encerradas hasta las 12 de la noche, que mi abuelo saltó para la tapia del cementerio para adentro con un señor y nos pudieron sacar. Imagínate la estampa, las cuatro allí, muertas de miedo, tocando la campana, y por más que tocábamos la campana para que alguien nos viniera a abrir, allí no se acercaba a nadie. Solas, un miedo que te muere, aunque uno vuelva al cementerio.
Ya, pero también le digo lo mismo, los que están en el cementerio no hacen ningún daño, ¿eh?
Bueno, yo todavía no estoy muy segura.
No, yo le digo, vamos, que no hacen, es que son gente tranquilita.
Además eran amigos de su abuela, ya lo ha dicho, claro, lo conocía, claro, a todos.
Claro. ¿Y dónde se ha quedado mi Tony?
Pues yo la verdad es que no me he quedado así encerrada en ningún sitio. Lo más cerca, mi marido que se quedó en el vestidor. Y nos parecía tan tonto que se quedara cerrado en el vestidor que no le hacíamos caso, creíamos que era una broma. Y ya se enfadó. Y yo lo que me preocupaba era que no rompiera la puerta, oye, que estaba el vestidor nuevo y él allí dando golpes. Pero no, yo no. Es que tengo claustrofobia, entonces...
Entonces mira.
No me meto yo así en sitios que pueda yo...
Por eso eres...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día en el que estamos preguntando en qué lugar usted se quedó atrapado, qué sensación de agobio, qué sensación claustrofóbica. Ya sabemos que el ascensor es el más habitual, pero puede ser en cualquier lugar. Y oiga, de verdad, uno no sabe cuándo lo van a abrir a rescatar. Si todavía tiene teléfono móvil, eso ha cambiado mucho las cosas, pero antes... Sin teléfonos celulares a la mano, se pasaba muy mal. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, no?
Toda la vida.
Pues dígame.
Bueno, yo le cuento mi historia. Trabajo en una empresa de transportes, transportamos basura, compactadores de basura. Pues yo llevaba el vertedero, el compactador de la basura. Suele ocurrir a veces que cuando estás basculando no cae. Entonces hay que buscar la manera de que eso caiga. Se va uno a un apartado que hay en el vertedero, bastante grande, baja la caja al suelo, abre la puerta como puede, te metes dentro y a mano vas sacando lo que te estorba para que luego caiga con facilidad, ¿verdad? Pues aquí viene el problema, que cuando yo estaba dentro, sacando la basura con las manos, la puerta, como sea, no sé, se cerró. Y de pronto me vi a oscuras, en medio de la nada, en un vertedero, lleno de algunas moscas que había de visita, y no podía salir, no había manera, porque la puerta pesa muchísimo, la puerta que se cerró, está completamente cerrado, y no tenía espacio para maniobrar, para poder empujar la puerta, para hacer, no había manera. Y aporreando la caja por si alguien me oía, pero claro, estás solo, pero solo, no te oye nadie. Y empujando la puerta como podía, haciendo hueco con la basura. Estuve como una hora y cuarto aproximadamente allí en aquella caja, bajo el sol, chorreando de sudor, me estaba quedando deshidratado, con un olor ahí dentro que se pueden ustedes imaginar, y desesperado, con el corazón que se me salía del pecho porque veía que no salía de allí. Venga a empujar aquella puerta enorme, que pesa, es una puerta que se pueden imaginar que es del tamaño de un camión, ¿no? De la parte trasera de un camión. Una puerta que va reforzada, y bueno, pues empujando y destrozándome, y por fin conseguí que se abriera un poquito, un resquicio de nada, porque ya entraba algo de aire. Yo sobre todo recuerdo que los latidos del corazón me los notaban en la cabeza, y que chorreaba sudor, y que me veía pues ahí, que no podía salir.
¿Y quién le sacó de ahí?
Me saqué yo mismo. Me destrocé el cuerpo de empujar aquella puerta, abrí un poquito más todavía, ya conseguí sacar la cabeza, porque ya la puerta había abierto lo suficiente por la parte de abajo, las bisagras de la puerta están arriba, digamos, de la caja. Bueno, y ahí metí la cabeza, y apretando y empujando, asomé ya hasta el pecho, y al final pude salir, pero destrozado, hasta la ropa rota y sangrando por algunos sitios. Y bueno, fatal. Recuerdo que ese ha sido el peor día de mi vida. Yo creo que me he quedado encerrado en otros sitios, ascensores y cosas así, pero como eso nunca, y no se me puede olvidar, porque creí que me quedaba allí.
Duro, ¿eh?
Duro, amigo, ¿eh?
Pero duro.
Madre mía.
Y el olorcito, además, metido ahí.
Sí, los gases que emana eso.
Muy agradable, digamos que no fue.
No fue.
950-6006. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Carlos,
señor.
¿Qué tal estás?
¿Usted se quedó atrapado en alguna parte?
No, yo te voy a contestar la historia de un amigo que vamos a cazar juntos todos los años.
Sí.
Pero un poco estremecedor eso, ¿no?
Uh-huh.
Este muchacho trabaja en una empresa.
Sí.
Ahí en Torrelavega, en Santander, provincia de Cantabria, lo conocerás.
Sí, claro.
Y entonces estaban trabajando en unos hornos y llegó la hora de la comida y dice, bueno, pues vamos para allá, cerramos el horno y la dejamos ya preparado para conectarle cuando vengamos. Unos hornos que cogen una temperatura interior, pues no sé, 800, 1000 grados, una auténtica barbaridad. Y entonces el último que salió, pues cogió y cerró la puerta, cerró la tapa al horno y se fueron a comer, sin echar a arrancar el horno. Se fueron a comer y como comían todos juntos, una cuadrilla juntos, dije, coño, ¿dónde está Fermín? Pues no lo sé, ¿no lo has visto tú? Pues no, qué raro que no ha venido a comer. Y venga a preguntar por Fermín y venga a preguntar, pero ¿no has visto a Fermín? Pues ¿dónde se ha quedado? ¿Si le ha pasado algo? ¿Se habrá ido? Pues nada. Comieron a la hora que tuvieron de comida, volvieron al trabajo y si ¿has visto a Fermín? Pues nada, joder, pues nada, oye, pues venga. Vamos a arrancar el horno, apretar un botón para echarle a andar. Y dándole vueltas, y joder, qué raro que este tío no está por aquí, no aparece por ningún lado. Oye, ¿estás seguro que habéis salido todos del horno? Y sí, no había nadie, dice el que salió último, no había nadie, está el horno, está. Y ya vino uno así que, no sé, le vino el sino a la cabeza y dice, oye, se abre el horno a ver lo que pasa. Y abrió el horno y se encontró con Fermín dentro del horno, que estaba extenuado, con los brazos y las manos de dar golpes desgarrados, y estaba el hombre allí, pues, viendo la muerte, como aquel que dice, pues, a un paso. Porque si aprietan el botón, enciende el horno, pues hazte la cuenta cómo se habría quedado. Igual
claro,
hasta se desarma el tío allí, ¿no? Se deshace de calor.
Pues igual se convierte en un charco.
Sí, sí.
Pues no sé, se habría quedado, no sé, pues quemado en un tizón o algo, qué sé yo, vete a saber. Y este
tío,
muchacho, estuvo mucho tiempo psicológicamente, le ayudó mucho la empresa eso, y es el día de hoy que hablas con él, le ves normal, pero todavía tiene una mirada a veces un poco perdidita.
Y para hablarle de calor no está.
No, no, que oye, pues qué dos horitas pasarías aquí.
Desagradable. Y además sabiendo que tenían que encenderlo.
Ya, me ha vuelto a comer.
Pues claro, si te meten a ti y no sabes que lo tienen que encender, pues dices, bueno, ya vendrá alguien, ¿no? Sí. Pero sabiendo que lo tienen que encender, dices, me voy a morir.
Hombre, al tío que tuvo la idea de decir, espérate, vamos a mirar a ver si está.
Es para darle dos besos en la boca, ¿eh?
Eso es para comerle el alma, ¿eh?
Sí, le debe la vida, claro.
Ese es para comerle el corazón. ¡Qué barbaridad! ¡Francisco, buenos días!
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues, mira, nosotros éramos un grupito de amigos que fuimos de aquí de Málaga y La Mágica, Sevilla. Hemos ido dos amigos y nada más entrar, lo primero que hicimos, bueno, vamos a la caída libre. Vamos toda la caída libre. Nos ponemos allí en la cola, ahí no sé si caben 15 o 16 personas. Una muchacha había delante nuestra, nos montamos, creo que eran 16, nos tocó de nosotros la mitad. Otros se quedaron abajo esperando para el siguiente turno. Así que nos montamos y sube eso para arriba, que se veía todo Sevilla de allí de lo alto, y un rato, y no baja, y no baja, y no baja, las muchachas ya llorando, salta una harta voz de que se han roto los frenos. Estamos allí en lo alto y se han roto los frenos. Se puede imaginar, ahora el ratillo allí y que allí, vaya, nosotros nos llorábamos por vergüenza, los de abajo se partían el culo, mirándonos para arriba, los compañeros que se habían quedado. Y nosotros allí, y ahora dice el altavocito que teníamos allí de que iba a bajar despacito, con el freno de mano y con frenada brusca. Casi nada, ¿sabes? Se pegó la tracción cerrada todo el día. Nos montemos nosotros. Cuando bajó abajo ya no abrió más en todo el día. Y los compañeros nuestros de abajo que se quedaron para el siguiente turno, vaya, se partían el culo. Las muchas que eran de cari, que no dio tiempo hasta conocerlas. En el rato que nos peguemos allá arriba, que estaban delante nuestra, eso, vaya, vaya. Yo no me monté una caída de libras más en mi vida.
Pero, ¿y la bajada la iban haciendo efectivamente?
Claro, bajaba 10 metros y una frenada brusca. Era como con un freno de mano. Se había roto lo que frenaba eso poco a poco. Iba como, bajaba 10 metros, pum, y se quedaba clavado. Y pegaba unos bruscazos, vaya. De allá arriba se veía Sevilla y el infierno.
Pero, ¿y la sensación era como desagradable cuando bajaban y tal y que cual? O...
Hombre, agradable no era.
Claro.
Eso era un susto que yo no te puedo explicar. Esa cantidad de susto que tú estás arriba, que en Sevilla no hay cosa más harta que eso. Y que te digan por el altavoz, es que te podrían haber callado, que te digan por el altavoz que se han roto los frenos.
Claro,
sí, sí.
Y no había una escalerita por allí.
Una escalerita.
Bueno, una escalerita, bajar eso, una escalerita, es posible, hombre.
Hombre, tendrá una escalera de...
emergencia.
Emergencia, ¿no?
No, hombre, no. ¿Eso tenía una escalera? No, ¿no?
No, no, eso es la caída libre, la atracción que va amarrada en su sitio y ya está, eso no te puedes mover ahí del sitio.
Ojo. Y dice, tengo los frenos rotos, mete el pie en la ruedecita.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, aquí aglomerando angustias, ¿eh? Sí, porque sí, ya esto es para los los que tengan angustia quedarse encerrados, ya el programa de hoy ya les da...
Programa de terror.
Programa de terror completo. ¿Y usted dónde se quedó?
Yo me quedé encerrado en el metro de Madrid, en la estación de Tirso de Molina, una noche entera. La pasé allí, porque me debí quedar dormido en el arcén. Y nadie me despertó cuando cerraron. Y nada, me desperté a las 3 de la mañana y pasé allí el resto de la noche hasta que volvieron a abrirme.
Y no había nadie, ni un ser vivo, un vigilante, nadie.
Nada, nadie. No, la verdad es que yo me desperté y miré el reloj, eran como las 3 y pensaba que eran las 3 de la tarde. Con lo cual me puse hasta el que pasara el siguiente tren, pero claro, no... Allí no pasaba nada.
Qué despiste, ¿no?
Usted se había tomado una cervecita, ¿no?
Sí, sí, fresquita.
Sí, me había tomado alguna, pero sinceramente siempre le he echado la culpa a una croqueta gigante que me comí en un bar que me sentó mal.
Eso es como mi pastilla, señor. El misterio de la croqueta gigante.
Oiga, ¿y cuando abrieron? ¿A qué hora abrieron? A las 6 de la mañana, ¿no?
Sobre las 6 de la mañana realmente me abrieron unos señores que iban recorriendo las vías con unas linternas. Y les dije que sí no podían abrir y me abrieron, pero sí, ya era la hora casi de abrir.
¿Y qué se siente ahí? ¿No esperaba ver al fantasma de Ghost en la película?
No, la verdad es que yo no... miedo no tenía. Primero porque pensaba que como eran las 3 de la tarde, pues yo allí estaba esperando. Yeah. Y además unos días que había huelga de trenes, entonces pasaban pocos, pues yo pensé que era lo normal, allí esperando, hasta que ya caí, que no era...
La croqueta estaba en muy mal estado.
¿De qué era la croqueta, señor? De pollo,
pues
de
era
jamón,
una croqueta que se llamaba cualquier cosa, que yo imagino que era eso, que decían cualquier cosa. Pero que a mí me gustaba mucho en un bar de Madrid. Y nunca más me volví a comer una de esas, pues ya me daba más. Entonces por eso siempre he pensado que es como cuando te empachas de algo.
No.
Pues digo, esto ha sido eso, la croqueta.
La croqueta.
Madre mía, ¿y usted, Andrés, dónde se quedó? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola.
Mira, pues yo me quedé encerrado en una caja fuerte de un banco.
Ah, coño. ¿Caja fuerte grande, chica, mediana?
Grande, unos 100 metros, más o menos. Quiero recordar, hace ya bastantes años.
¿Lleno de lingotes?
No había nada, vacía, Carlos. Vacía, no pude coger nada.
¿Y cómo fue eso?
Mira, nos dedicamos a hacer obras de interiores, de tanto de oficinas como, bueno, trabajamos con muchos bancos, y en una central de un banco nuevo, en Andorra, precisamente, en invierno, pues nos mandaron panelar la caja fuerte para que billetes, supongo, que no cogieran humedad. Entramos en una caja fuerte enorme, 1,50 m de ancho por 2 m, por 60, o bueno, yo creo que hasta más ancha de grosor. Y estábamos tomando medidas y mi compañero, el operario, se pone a jugar con la caja, con la puerta. Dice, mira, Andrés, yo estaba dentro, él fuera. Mira qué bien va esto, mira qué ligera. Total, que estaban montándola porque estaba en construcción, cerró la puerta, se quedaron los pivotes enganchados, las 6 de la tarde en Andorra, y yo encerrado dentro y él fuera, sin teléfono y sin nada. Un espectáculo,
pero bueno,
muy bien.
Él sabría que estaba usted y me imagino que podría...
Hombre, claro, tuvo que ir a buscar a los técnicos de la caja fuerte al hotel. Los hombres ya estaban cenando. Bueno, por las 11:00 cuando me sacaron de allá.
Bueno, mire, pues, oiga, no todo el mundo se ha quedado en una caja fuerte de un banco.
Algún ladrón, a lo mejor, ¿no? Bueno, son las películas.
Sí, algún ladrón.
¿Y qué salió por esa boquita cuando se encontró con su compañero fuera?
Sí, no, bueno, fue caótico, porque después ya no pudimos ni cenar, nos tuvimos que ir a la cama sin dormir.
No me extraña.
Los sitios más variopintos que hoy estamos conociendo, donde usted se quedó encerrado, atrapado, que se completan con este de Conchi. Buenos días, Conchi.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Primero, un inciso, me permites. Sí. Me manda mi sobrino una foto contigo el otro día en Granada, y como sabe que me gustas mucho, pues me manda la foto. Y yo le digo, pero niño, ¿tú qué haces con el hombre de mi vida? Y digo... Digo, le habrás dado mi número de teléfono, ¿no? Dice, sí, tita, pero me ha dicho que tiene una reunión, que te llama otro día.
Oh, bueno,
es que lo sabe toda España que eres el hombre de mi vida. Bueno, te cuento lo que me pasó. Acabábamos de cambiarnos a unas oficinas nuevas hace ya muchos años, cuando empezaban los edificios inteligentes, que todo eran cristales, luz. Y yo estaba en recepción y nuestra oficina estaba en la última planta, no sé, muchas, había 10, 12. Entonces yo fumaba en aquella época y había que bajar a la calle, pero como eran muchos pisos y yo estaba de responsable de recepción, pues yo lo más que me podía despistar eran unos minutillos, que le pasaba a cualquier compañera por allí y le decía que me supliera. Digo, pues yo me subo a la terraza. Había un cartel estupendo de no pasar, ¿sabes? Pero ¿a qué nos vamos a quedar en nuestro sitio? Y venciendo mi cigarro, como era primavera, hacía un día precioso, y empiezo a pasear por aquella terraza, o la azotea, como decimos en nuestra tierra. Venga para acá, venga para allá, a gustito. Pero ya, claro, los minutos propios del cigarro y me voy. Ahora no encuentro la puerta por la que había entrado. Y empiezo a abrir puertas. Cada puerta que abría, aquello era un ventilador enorme, unos aparatos inmensos. Yo ya me estaba poniendo un poco nerviosa, primero porque tenía que estar en mi sitio. Y venga para acá, y venga para allá, y venga para allá. De repente se abre la puerta, entra el conserje nuestro. Y digo, ay, menos mal que he llegado, que no encontraba la puerta de salida. Dice, menos mal que he llegado, que nos han llamado del edificio del Meliá de al lado, que fuéramos corriendo, que había una señora que se quería tirar.
¿Y por qué creían que usted se iba a tirar, señora?
Joder, porque me había paseado 25.000 días por toda la terraza. Como que primero me paseaba, me asomaba y yo, ¡ay, qué alto estamos! ¡Ay, qué edificio más bonito nos han traído! ¡Ay, que yo seguía paseando con el cigarrito en la mano, tranquila! Pero claro, cuando ya me puse nerviosa porque no encontraba la puerta de salida y tenía que estar en mi puesto de trabajo y en fin, que estaba encerrada. De alguna manera era un espacio abierto ideal para fumarme el cigarrito, pero no para quedarme a vivir allí.
También es verdad, también es verdad. Y usted, Adrián, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Compañeros.
Buenos días, buenos días.
Pues mi historia es un poco peculiar. Soy entrenador de fútbol y pues con una de las mamis del fútbol quedábamos habitualmente. En una de esas veces está casada, que el marido se iba a cenar con sus amigos y luego se supone que se iban a tomar algo, lo que fuese. Pues yo dejé el coche detrás de la organización de los chales, me fui a casa con la mujer y estábamos en su cama cuando sonó la puerta. Y claro, vino el marido antes de tiempo, no me llegó a pillar a mí y la mujer me subió arriba a la guardilla y me quedé encerrado hasta el día siguiente por la mañana, que una de las veces que la mujer fue al baño me sacó.
¿Hasta el día siguiente?
Bueno, fueron desde la 1 de la madrugada hasta las 7, las 8 de la mañana. Se hizo la espera a ver quién iba a abrir la puerta. Imagínate que me pillaba el marido sin dormir esas 6 horas. Acojonante fue.
Claro, porque el marido no llegó a sospechar en ningún momento.
El marido, claro, las mujeres son muy listas. Y el marido no llegó a sospechar en ningún momento, pero el lío fue de cuando sonó la puerta. Estaba en la habitación de ella, sonó la puerta de la cerradura. Y semi en pelotas, pues me tuve que ir con la ropa en la mano a la guardilla, pasar allí la noche un ratito.
Como una peli de enredo de estas.
Sí, sí.
Bueno, esto, yo que siempre he creído que hacía más literatura que otra cosa, he visto en dos o tres casos que es verdad. Sí.
Y tíos que se han quedado en el balcón en pleno invierno, que solo hemos visto en películas, pero que ha pasado en la vida real.
Es más, cuando tú contaste lo que estaba en pelota, no será es una excusa.
Eso es cierto. Eso ocurrió y yo estaba solo. Solo. Intenté capturar el bañador con un palo muy largo por la ventana, pero no atiné.
La última de verdad. Maribel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Mira, yo soy repartidora en Sevilla.
Sí.
Entonces, en la calle Constitución, me pongo a bajar mercancía y me hacen las puertas. ¡Pim, pam! En pleno verano se me cierran las puertas. Y las puertas no me van muy bien, la del furgón. Es un furgón de mercancía. Y bueno, intento abrir para abrir la puerta y no se me abría. Y venga a empujar la puerta, y a veces no se me abría en pleno verano, una calor, yo mareada, que tenía que hacer mi reparto, horroroso. Entonces me empecé a dar golpes en la puerta para ver si alguien me escuchaba y a gritar. Y se acercaban guiris.
Anda.
Extranjeros. Entonces yo veía que hablaban, yo decía, por favor, abra, abra usted la puerta, pero no me entendían y se iban. Y se iban, pues así como 15 o 20 minutos. Llamé a mi compañero que trabaja por al lado. Mira que me quedo encerrada, pásate por aquí, por favor. Que vamos, que una calor horrorosa. Y al final empujando con el hombro, empujando, pegando tortazos a la puerta. Y al final un hombre me abrió la puerta.
Bueno, ¿que lo pasó usted regular?
No, lo siguiente, un calor horroroso, en un furgón de mercancía horroroso.
A ver, paseo de la Constitución, los extranjeros lo vieron y se creerían que era una actuación, una performance de esa que hay, claro, de la milla que hay ahí, claro.
La última de verdad es de Óscar. Óscar, buenos días.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Enhorabuena a todos por el programa.
Gracias, señor. ¿Dónde se quedó usted?
Pues yo, más que quedarme atrapado, me quedé atrapado. Pues fue un cúmulo de muy mala suerte, porque yo me quedé atrapado en un telesilla en una estación de esquí. Sí, pero fue pues un mes de abril, ya se supone que hace buen tiempo, y entre semana, pues un amigo y yo, cuando estamos en la universidad, pues nos fuimos entre semana, que siempre hay menos gente, nos fuimos a Valdezcaray. Y pues nada, hacía muy buen tiempo, y nos fuimos en jersey, y sube baja, en una de estas, que empieza ya a empezar una ventisca, a empezar a nevar, y las chaquetas en el coche. Venga, vamos a hacer una bajadita más, y ya nos bajamos al coche por la chaqueta, y un ratito más y nos vamos. Pues no nos dio tiempo. A mitad de una subida en la telesilla se quedó parada y ahí que se soplaba el viento, bueno, empezó nevando.
¿Cuánto rato en total?
Una hora estuvimos ahí.
Qué frío.
En Valdezcaray, que cuando aprieta el fresquito...
Soplando la ventisca.
Sopla, ¿qué hora es? Si es que es muy tarde, si es que no me dais tiempo, si es que necesito más tiempo para este programa, que lo tengo dicho que me duele la boca.
Herrera en COPE. Estar informado.
El gol en el último minuto.